Nos acompaña a esta hora en la cabina de RCN Radio el superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar. Lo hemos llamado porque tenemos varios temas sobre la mesa. Hace un par de semanas tal vez conversábamos con él sobre las investigaciones que adelanta la superintendencia en el caso de las empresas del SITP en la ciudad de Bogotá, y nos alertaba él de cositas que estaban pasando allí. Habíamos quedado de volver a revisar el tema en detalle, a ver qué ha encontrado la superintendencia. Pero además de eso, vale la pena hablar de las pirámides que están reviviendo. Mucha gente, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar del colapso, sigue creyendo en esos milagros que le duplican la plata, le triplican la plata, mete su platica en las pirámides y en cualquier momento puede perderlo todo. Y hemos estado haciendo un ejercicio aquí en RCN Radio como inversionistas del Bitcoin, y hemos visto qué está pasando con ese mercado, las alertas que se están lanzando desde distintos escenarios, porque la burbuja sigue creciendo, pero todos pronostican que en algún momento se va a reventar. Y le queremos preguntar también al superintendente de sociedades qué se está haciendo desde la superintendencia para tratar de alertar a los inversionistas para que no vayan a ser víctimas justamente de un problema. El Banco de la República decía hace unos días, nadie está respaldando sus inversiones en Bitcoins. Muchos temas en la agenda. Superintendente, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y obviamente esta gran audiencia también.
Y me contaba el Capi que además queda tiempo para hacer música, ¿no? Como si fuera poco lo que tiene la superintendencia.
Es un superintendente rockero. En la década de los 80 perteneció a una gran agrupación llamada Sociedad Anónima, incluso tuvo un paso por Compañía Ilimitada, así que recordaremos también ese paso. Prepárese para el rock.
O sea, estaba metido en el tema Sociedad Anónima, Compañía Ilimitada. Y ahora superintendente de sociedades.
Mi vida está rodeada en la sangre, ¿no?
Creo que es buen baterista.
Es completamente baterista, creo. Coherente el superintendente.
Sí, claro.
Primero sociedad y ahora está vigilando a las sociedades. Ya le pediremos al superintendente que nos haga de disc jockey. ¿Todavía le dedica la música?
Pues claro, toca seguir dando la música. La música es fundamental para mí.
¿Qué toca?
Yes. Yo toco batería, toco un poco de piano, canto, también produzco, a veces compongo cosas, un poco de todo.
Y es afinado.
¿Y es afinado? Dice Ira Gorri.
Es muy afinado. Me consta porque yo oía Sociedad Anónima en mi época y es afinado. Y tiene el ritmo bien, no crea.
¡Qué bueno!
Se defiende.
Se hace lo que se puede.
Antes de hablar de música, superintendente, entonces en materia, y le voy a pedir que sea ojalá muy puntual porque son muchos los temas, a ver si los podemos abordar todos, superintendente. Hablemos inicialmente de lo que está pasando con las empresas operadoras del SITP, que sabemos que la superintendencia le había puesto el ojo. ¿Cuántas empresas en este momento que estén siendo, no sé cuál es el término exacto, superintendente, revisadas o vigiladas o investigadas?
Bueno, hay aproximadamente 9 compañías del sistema integrado de transporte público que están atravesando una crisis bien compleja. De esas hay 4 compañías que ya están en proceso de insolvencia. De hecho, 2 de esas sociedades, que son Ecobús y Cobús, entraron en un proceso de liquidación judicial, de manera que en este momento lo que se está tratando de hacer es ver cómo se consolida un patrimonio, es decir, los activos existentes, con el propósito de intentar, en la medida de lo posible, cubrir parte de las obligaciones. Y otras 2 compañías, que son Masivo Capital y Transit, están también en procesos de insolvencia, pero que se llaman de reorganización empresarial, es decir, lo que se está tratando es de salvarlas a través de un acuerdo con los acreedores que nos pueda permitir que estas compañías sigan operando normalmente, pero tienen dificultades enormes. Ellos alegan que el contrato que tienen con el distrito no garantiza su supervivencia, que los ingresos que obtienen no son suficientes para cubrir su operación, que requieren una revisión del contrato, que tienen problemas de liquidez, que a veces se cuelgan en el pago de las pólizas, por ejemplo, que el distrito requiere, y esto desde luego los pone en una situación muy difícil para operar. Además, desde luego hay deficiencias administrativas y problemas internos, contables, que hacen difícil la operación de estas compañías.
¿Cuál de estas compañías presenta una situación más delicada?
Yo diría que son 2, son Ecobús y Cobús, que son las 2 compañías que están en proceso de liquidación. De esas 2, Ecobús tiene unas dificultades adicionales derivadas de la mala información contable y del manejo que tuvo esta compañía, que seguramente no fue el más cuidadoso, y en esa medida hemos encontrado, por ejemplo, faltantes de activos, buses que no aparecen. Sí, hay una serie de activos que se están buscando porque aparentemente fueron distraídos del patrimonio de la compañía, y naturalmente no vamos a permitir que estos activos se pierdan. Vamos a hacer lo posible para identificarlos, ver qué fue lo que ocurrió y desde luego iniciar todas las acciones legales que correspondan.
¿Cuántos buses no aparecen? Eso me parece muy, muy exótico, si se quiere, superintendente.
Bastante grande, porque se ha hecho un inventario. Hay aproximadamente 104 buses que están inventariados por 20 mil millones de pesos, y cerca y más de 40 buses que no están identificados, que no aparecen en el inventario, que no hemos podido establecer exactamente en dónde se encuentran.
Más de 40 buses de la empresa Ecobus no aparecen. Es decir, que estarían en el inventario, pero no se sabe dónde están.
Así es.
No los encuentran.
Así es.
¿Hay alguna pista de lo que pudo haber pasado?
Pues pueden haber sido transferidos a terceros. Esa es una hipótesis que estamos planteando, pero no estamos seguros de que eso haya ocurrido, y en esa medida pues sería indispensable primero investigar con el liquidador y con las personas que participaron anteriormente en la administración de esta compañía, que fue intervenida inicialmente por la Superintendencia de Puertos y Transportes, a ver en qué momento pudo haber ocurrido esta situación completamente irregular.
Superintendente, pero visto hacia atrás todo este fenómeno y lo que ha pasado con el SITP, uno podría decir que desde un comienzo se sabía que financieramente y desde el punto de vista societario esto no iba a resultar, y aún así persistieron en la creación de estas sociedades para administrar todo el sistema del SITP.
Todas las compañías que han ingresado a los procesos de insolvencia han manifestado en sus argumentaciones, en los documentos que presentan a la entidad, que las condiciones inicialmente pactadas no se cumplieron, que no eran realistas, que siguió operando un sistema provisional de SITP con condiciones diferentes en el recaudo de los tiquetes, que tenían el pago en efectivo, por ejemplo, que hubo problemas en la estructuración del sistema. En fin, hay una serie de fallas que se pueden identificar desde el mismo inicio del diseño del programa.
Sí. Superintendente, un poco en la línea de la pregunta de José Manuel, usted dice que hubo problemas desde el principio en la manera como se estructuraron los contratos y demás. ¿Usted cree que hay alguna responsabilidad de algún tipo de alguna de las alcaldías que ha tenido la ocasión de negociar, de renegociar o de hacer esos contratos? Digamos, ¿en algo tienen que responder los señores que hicieron los contratos de la parte del distrito?
Pues esa parte no nos corresponde como superintendencia. No sé, nosotros realmente nos ocupamos es de tratar a estos pacientes que llegan en situación compleja, llegan a nuestra sala de cuidados intensivos, y ahí nosotros tratamos de aplicarles los primeros auxilios para ver cómo logramos recuperarlos. Pero es evidente que el distrito está haciendo unos esfuerzos para modificaciones en la estructura, seguramente para ver cómo puede resolver hacia el futuro el problema.
Pero mirando el futuro y en virtud del diagnóstico que usted hace, digamos, como médico de urgencias, ¿cuál consideraría usted que debería ser el paso a seguir? Porque los buses azules del SITP siguen circulando en algunas zonas de Bogotá en medio de un hálito casi que fantasmal, porque uno los ve solos y eso parece que es más bien un desangre. ¿Qué debería hacerse entonces en consecuencia?
Pues todo esto va a depender de cómo se haga la negociación con el distrito por parte de los dueños de estas compañías de buses. Evidentemente, ellos han denunciado dificultades en la estructura misma de la concesión y están en un proceso de negociación para intentar reconducir de alguna manera la manera como se vienen llevando este proceso de transporte, de servicio integrado de transporte.
Nos habla el superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar, que nos acompaña a esta hora en la cabina, de las investigaciones que se adelantan en el caso de las empresas operadores del SITP en Bogotá. 9 empresas, 4 están ya en proceso de insolvencia, 2 en proceso de liquidación judicial. Hablando de estas empresas, superintendente, ¿hasta dónde llega la labor de la superintendencia? ¿Y qué va a pasar con las 4 que están en insolvencia y con las 2 que ya están en proceso de liquidación?
En el caso de las compañías que están en proceso de liquidación, la labor de la superintendencia consiste en adelantar un proceso acelerado, nombrar un liquidador que lo que hace es tomar los activos, convertir esos activos en dinero efectivo, tratar de pagar hasta donde alcancen los bienes de los que se disponen y luego extinguir definitivamente la sociedad y hacerla que desaparezca realmente de la vida económica y de la vida jurídica. En las que están en proceso de reorganización, el trabajo de la superintendencia es un poco distinto, porque apunta realmente es a intentar que se haga un acuerdo, que se logre, por ejemplo, refinanciar las obligaciones, mejorar las condiciones contractuales, es establecer plazos de gracia, establecer quitas en las obligaciones, en fin, cualquier medida de carácter financiero que pueda aliviar el flujo de caja de las compañías hacia el futuro y hacerlas viables para que puedan seguir operando, creando empresa y desde luego riqueza y trabajo.
¿Son viables?
Bueno, eso va a depender. Hay dos que están en reorganización. Cuando nosotros admitimos un proceso de reorganización es porque hay algún plan de negocios que en principio se considera posible de llevar a cabo, pero todo va a depender de cómo se desenvuelva la negociación con los distintos acreedores, de manera que puede ser un poco prematuro establecerlo. Obviamente la superintendencia hace todos los esfuerzos para que sean viables.
Pero se lo pregunto también en estos términos, superintendente. Las empresas todas en su conjunto han dicho que la manera como quedó el negocio no funciona. No sirve, no es rentable. Por eso le pregunto si son viables en el escenario de la manera como quedó establecido el negocio.
La argumentación que ellos hacen es correcto, apunta a que habría que lograr algunas renegociaciones en la estructura misma de los contratos de concesión que les permitiera superar la situación de crisis, tener unos ingresos que sean suficientes para llevarlas a punto de equilibrio y desde luego poder cubrir adecuadamente los costos y gastos que estas compañías tienen.
Porque si el problema sigue, es decir, si en la estructura de contratación que tienen sigue, así se haga el esfuerzo de ponerlas a andar y sanearlas de alguna manera, en cuestión de uno o dos años vamos a estar en las mismas.
Ciertamente, estos procesos realmente pretenden que las compañías puedan tener un plan de negocios que sea viable en el futuro, que pueda garantizar la continuidad en la operación de las compañías y que desde luego se pueda seguir generando empleo y riqueza.
En ese sentido, también, superintendente, y el ejemplo que usted ha puesto de los cuidados intensivos y que ustedes son unos médicos que tratan de salvar el paciente, ¿el SITP está en estado terminal o se salva?
Pues estamos tratando de hacer lo posible en lo que le corresponde a la superintendencia por salvar las compañías que van llegando. La responsabilidad, obviamente, sobre ese sistema no es del resorte del gobierno nacional, eso le corresponde al distrito, que es quien tiene que, desde luego, tomar cartas en el asunto.
Situación bastante, bastante complicada la del SITP con estas empresas que están en situación grave, 4 en situación de insolvencia, ya hay 2 en proceso de liquidación judicial. ¿Estas empresas todavía prestan servicio, superintendente?
Sí, las dos que están en insolvencia, en reorganización, siguen prestando servicio. Las de liquidación, por supuesto, que no están operando.
No están operando. Y claro, el pasajero, el usuario del transporte público en la ciudad de Bogotá es el que va sintiendo el golpe. Y me llama muchísimo la atención el dato de los 40 buses que no aparecen, que están inventariados en la empresa Egobus y que después, cuando empieza la superintendencia a buscar, no aparecen. Literalmente 40 buses del SITP desaparecidos, lo podemos decir en esos términos, en medio del desastre que encontraron en materia de contabilidad, en materia de estados financieros y demás, bastante complicado. Pero importante el aporte que está haciendo la Superintendencia de Sociedades en la revisión de estas empresas, en el caso del SITP. Quisiera pasarle a otro tema, superintendente, a menos que tenga algo que agregar sobre lo del SITP.
No, yo diría que esos son los temas básicos. Están las 4 compañías que están en trámites de insolvencia ante la superintendencia.
Muy bien. El otro tema, decíamos, superintendente, tiene que ver con las pirámides y los bitcoins. Es decir, son inversiones que están prometiendo muchísima ganancia y que le dicen a la gente: invierta, que usted va a ganar en cuestión de una semana el 20%, el 25%. En el caso de las pirámides, en 6 meses le duplicamos lo invertido, que son ganancias del 100%. A pesar de que se han presentado descalabros de pirámides, la gente sigue invirtiendo. ¿Qué tipo de control puede establecer la Superintendencia de Sociedades frente a empresas que captan dinero, que además me pregunto si no es una tarea de la superintendencia financiera, pero bueno, que captan dinero del público mediante distintas fórmulas, superintendente?
Es muy lamentable que sigan existiendo esta clase de fenómenos. Fíjese, Yolanda, que en lo que va corrido del año hemos intervenido a 191 entidades entre personas naturales y jurídicas, lo cual contrasta un poco con el año anterior donde hubo 109, o sea, tenemos un aumento casi del 80%. Estas cifras son realmente escandalosas. Vamos a llegar cerca de 200 intervenidos por captación ilegal de recursos en este año. Tengamos en cuenta que cuando estas normas comenzaron, con el caso de MG hace 10 años, se intervinieron un poco más de 300 entidades. Este año hemos intervenido 200. Eso nos habla elocuentemente de la dimensión de este problema, de la gravedad de este problema, de la increíble cantidad de operaciones ilegales que los particulares vienen lanzando y que ponen en riesgo los recursos de las personas. Encontramos toda clase de pirámides, es increíble, porque obviamente las tecnologías de la información han permitido, por ejemplo, que se hagan pirámides de WhatsApp, las que funcionan por redes sociales, por Facebook, por LinkedIn, en fin, utilizan todos los mecanismos electrónicos y de Internet para lograr que los incautos pongan su plata en esta clase de negocios. Y es sorprendente realmente que la gente siga cayendo en estas cosas. Sorprendente, por ejemplo, que hemos encontrado pirámides de garaje todavía, de las que son un tablero en que le dicen, usted pone 500 mil pesos, traiga a dos personas y le damos un millón, y esas dos traigan a cuatro, hasta que eso desde luego se colapsa de forma estruendosa y los que están en los últimos niveles pues terminan siendo tremendamente defraudados. Entonces, ¿qué hace la superintendencia? Yo creo que dos cosas. Una, que es la más importante, que es actuar tan pronto como los ciudadanos informan. Y actuar implica intervenir a toda esta gente, liquidar su patrimonio, enviar una queja a la Fiscalía General de la Nación para que los procese penalmente, porque esto es un delito supremamente grave. Y la segunda cosa que hacemos, que es la que estoy haciendo acá, es advertirle, rogarle a la gente, ponerle de presente a las personas que no se expongan, que no se arriesguen, que no involucren sus recursos personales en negocios que son de altísimo riesgo.
¿Ha encontrado alguna, dentro de estas investigaciones recientes, superintendente Francisco Reyes, alguna que se parezca o que se quiera enmascarar al estilo DMG? O sea, una DMG remasterizada o modernizada.
Claro, increíblemente DMG, y esto resulta verdaderamente paradójico y creo que también habla muy fuerte de la cultura local. DMG es una marca aquí, entonces usan el nombre de DMG, la foto de DMG, la ponen en unos volantes y le ofrecen a la gente rendimientos del 100%, y como DMG todavía funciona en el imaginario popular como un creador de riqueza, entonces la gente sigue invirtiendo en esta clase de negocios. Nos han llegado estos volantes que son realmente sorprendentes, nos parece que es un fenómeno tremendamente curioso, y obviamente con el anuncio de la posible llegada de DMG al país, pues entonces han empezado otra vez a aparecer estos volantes y la gente a poner sus recursos en esta clase de negocios.
Superintendente, y los colombianos en cifras, porque claro, como es un negocio a veces, o a veces no, que es ilegal y que tiene tantos problemas como usted señala, es difícil hacerle seguimiento a lo que la gente invierte en Colombia en estas cosas, pero ¿usted tiene la impresión de que ahora caemos más los colombianos en términos de la plata que le metemos a esas trampas que antes, incluso después de todos los escándalos?
Sí, por supuesto, este es un fenómeno exponencial, va creciendo, y en la medida en que hay más recursos disponibles que hace 10 años, pues más valen las defraudaciones, pero aquí no estamos hablando de situaciones de millones de pesos, estamos hablando de billones de pesos invertidos en esta clase de operaciones y que aparecen en todas partes del país, que no discriminan por estrato social, que involucran incluso personas muy sofisticadas, incluso bancos han caído en situaciones de captación ilegal porque son a veces tan sofisticadas, tan difíciles de dilucidar, tan difíciles de entender, que la gente termina creyendo que es un gran negocio.
Y hablando también en términos comparativos, porque Espinosa preguntaba si es mucha la plata que se invierte o no, en términos comparativos sobre las empresas detectadas en los últimos años, es decir, las operaciones que adelanta la Superintendencia de Sociedades, ¿ha venido aumentando esa intervención o disminuye en términos estadísticos si comparamos lo que ha pasado este año versus el año pasado, por ejemplo?
Sí, tenemos este año un aumento del 80% en el porcentaje de intervenciones que hemos tenido en el 2017 frente al 2016. Ya vamos a llegar a las 200 intervenciones este año contra 109 que hubo el año pasado. Esto, repito, demuestra empíricamente que el fenómeno se mantiene, y que pero también demuestra, y creo que esto es vale la pena decirlo, que la intervención del Estado y del gobierno en estos temas es contundente, es categórica, y que se están haciendo los mayores esfuerzos. En el tema de las libranzas, por ejemplo, hemos lanzado toda una estrategia administrativa para recuperar los activos vinculados a esta defraudación, pero además estamos trabajando con el Congreso de la República de manera permanente en una nueva ley que prohíba que ciertas estructuras de negocio se puedan repetir en el futuro. Y yo creo que muy pronto vamos a dar esa gran noticia de la nueva ley de libranzas que va a poner en cintura a muchas de estas compañías que venían operando irregularmente.
A mí me sigue llamando la atención, superintendente, que le corresponda a la Superintendencia de Sociedades y no a la financiera, vigilar empresas que captan dinero del público. ¿En la ley van a discutir ese punto? Porque es que en la práctica esas empresas de las famosas libranzas captan dinero del público.
Absolutamente, y ese es exactamente el punto principal en el proyecto de libranzas, lo acaba de adivinar magistralmente Yolanda, porque lo que hacemos es enviarle a la Superintendencia Financiera el control sobre las negociaciones de libranzas que no sean efectuadas por cooperativas vigiladas por la Superintendencia de Cooperativas.
En ese caso de las libranzas, ¿cuántas empresas terminaron bajo la lupa de la Superintendencia de Sociedades?
Tenemos una gran cantidad de compañías, por lo menos 5 o 6 compañías grandes que están comprometidas en esta clase de fenómenos. Este problema de las libranzas involucra una gran cantidad de ciudadanos y billones de pesos comprometidos también de sus ahorros. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por recuperar los recursos, incluso hemos llegado a medidas absolutamente inéditas en el régimen colombiano. Logramos, por ejemplo, en el caso de Estraval, que la justicia norteamericana reconociera a la superintendencia como una parte interesada en un proceso que se abrió en la Florida, y ahora nosotros estamos actuando contra activos de los intervenidos en los Estados Unidos.
En el caso de las libranzas, ¿hasta dónde llega la capacidad de acción de la Superintendencia de Sociedades? Es decir, ¿cuál puede ser la sanción mayor?
La sanción mayor en la captación ilegal de recursos, ya la estamos viendo y de hecho está funcionando, es la pena privativa de la libertad. La captación ilegal de recursos en Colombia tiene pena privativa que va de los 10 a los 20 años, y nosotros queremos ser muy enfáticos en que esa pena no es solamente para el que funda la empresa de libranzas, es también para el que la promueve, es también para el que vende las libranzas, es también para el que se beneficia directamente de esta clase de negocios de manera ilegal y lleva a otras personas a que inviertan. Entonces las normas a partir del fenómeno de DMG en el año 2008 se hicieron tremendamente drásticas, y nosotros estamos en la decisión absoluta de perseguir esta clase de fenómenos con todo el vigor, con toda la seriedad y con toda la fortaleza que demanda la acción del Estado.
Señor Superintendente de Sociedades Francisco Reyes, ¿en Colombia es legal invertir en Bitcoin?
No hay una prohibición legal, eso hay que decirlo, como no hay prohibición legal de comprar esmeraldas o rubíes o diamantes. Pero si uno no sabe de esmeraldas, yo no le recomendaría irse a un lugar poco confiable a comprarlas, porque seguramente termina adquiriendo algo que no sea una piedra preciosa. Y por eso la advertencia aquí de la Superintendencia nuevamente es contundente. Hay que tener un cuidado excesivo con las monedas virtuales, porque estas monedas virtuales en realidad no tienen un contenido tangible. El Bitcoin no es nada, el Bitcoin es un programa de computador que emite...
Es un algoritmo, básicamente.
Es un algoritmo, correcto. Exactamente, es de una complejidad impresionante para entender. No es una moneda centralizada, o sea, no hay un banco central que respalde la emisión de los Bitcoins. No, tampoco tiene curso legal, no es una moneda que libere, uno no puede pagar los impuestos con eso, sí. Ni la matrícula del colegio, ni el mercado. Seguramente habrá algunos establecimientos que reciban esta clase de moneda, y sobre todo no hay ante quién quejarse en el momento en que haya un problema con esto.
Recientemente en Colombia, uno ante quién podría elevar alguna consulta, al menos una orientación, o ya hay algo establecido legalmente en ese sentido.
El Banco de la República, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, es decir, las autoridades del gobierno que tienen algo que ver con estos problemas, han advertido en todos los términos acerca del riesgo exponencial que está involucrado en esta clase de operaciones, sobre todo cuando el Bitcoin o cualquier otra moneda virtual se asocia con esos famosos clubes de inversión en que aparecen unos intermediarios que ofrecen además unos rendimientos fijos que son absolutamente ilusorios y que pueden terminar muy seguramente en una enorme, enorme frustración desde el punto de vista económico. Y es que además hay que tener en cuenta que el Bitcoin se caracteriza por su absoluta falta de transparencia, porque
no hay claridad.
No hay claridad.
Ahora, superintendente, una pregunta sobre las las empresas o lugares en donde se pueden comprar bitcoins, porque hay lugares físicos a donde usted puede llevar su plata y le venden el numerito del algoritmo para decirle usted es dueño de tantos bitcoins. Esas empresas, o no sé, lugares, establecimientos, en fin, ¿deben tener algún tipo de registro?
Debe, es decir, si están haciendo captaciones de recursos, porque ahí podría presentarse una captación masiva de recursos del público, el que recibe plata para intermediar financieramente termina actuando como un intermediario financiero, y si eso es lo que está ocurriendo, pues hay que detectar esa clase de situaciones, porque ahí se requeriría una autorización de la superintendencia financiera.
Claro, porque nosotros hicimos el ejercicio, le cuento, superintendente, y fue muy fácil conseguir un lugar en el centro tal, en donde le dijeron, venga aquí, hicimos una inversión de 100,000 pesos en Bitcoin, a ver qué pasaba, simplemente para saber qué pasa y cómo sube y baja en el mercado, y fue supremamente sencillo, llegar al lugar, recibieron la plata, y ¿qué entregan? Entregan un código. Pues 100,000 pesos no alcanzó ni para un porcentaje chiquitico de un Bitcoin, pero se hizo el ejercicio y es relativamente fácil. Lo que uno dice, pues bueno, están como por todas partes y a cualquier persona que quiera ir a comprar los Bitcoins lo pueden hacer, pero es lo que dice el superintendente, no está prohibido.
Sí, me parece bien que nos vayan contando dónde están los establecimientos, porque es que el problema es que estas situaciones que a veces involucran captación ilegal de recursos solamente afloran en el momento en que se produce la crisis. Supongamos que hay un hacker que ingresa en una de estas plataformas y crea un colapso de alguna de estas... Ya ha pasado,
sí, en el
claro.
mundo ha pasado, sí.
Colapsa la moneda virtual. Supongamos que aparece que el intermediario nunca invirtió los recursos, cosa que también ocurre con mucha frecuencia.
Se quedó con la plata.
Se quedó con la plata, no la invirtió en la plataforma, no lo hizo realmente bien, y después ahí es donde aparecen los ciudadanos a decir que porque no nos abandonaron, no nos protegieron, y realmente aquí lo que hay es un acto de un altísimo riesgo. Hay que recordar también, esto obviamente viene teniendo una rentabilidades exponenciales, y uno tiene que recordar la regla número uno de las finanzas, y es que mientras más rentabilidad se obtiene, el riesgo es mayor.
Claro, de eso tan bueno no dan tanto, digo yo. Y la última inquietud es de Jorge Espinosa.
Sí, superintendente, usted ha hecho en las supersociedades una especie de análisis médico, de alguna forma, de la salud de los equipos de fútbol en Colombia. ¿Están sanitos o no tanto?
Pues fíjese que gracias a la ley del fútbol que fue proferida en 2011, se logró que los equipos de fútbol migraran al régimen de las sociedades anónimas. Entonces dejaron de ser corporaciones sin ánimo de lucro y se convirtieron en compañías, lo cual le ha permitido el saneamiento de una buena parte de esta actividad deportiva. De hecho, al ser sociedades por acciones, es perfectamente viable identificar, por ejemplo, a los propietarios. Pero más aún, cuando esas compañías entran en una situación crítica, es factible someterlas a procesos de insolvencia. En este momento, si mal no recuerdo, tenemos creo que 4 equipos en insolvencia, que son el Real Cartagena, está el Once Caldas, está el América de Cali, que ya hizo su acuerdo, y el Cúcuta Deportivo, que ha tenido algunas dificultades de incumplimiento del acuerdo, pero esas 4 compañías han tramitado procesos de reorganización. Fíjese usted el América, que es un caso paradigmático de lo que puede ocurrir con un equipo. Ese es un equipo que hace 20 años estaba, como se dice popularmente, en la mala. Entró en la lista Clinton, en la lista de la OFAC, luego salió de la primera división, entró en un proceso de reorganización empresarial, en una insolvencia.
Salió de la lista Clinton.
Y véanlo ustedes ahora cómo está, salió de la lista Clinton, tramitó exitosamente un proceso de reorganización, pasó a la división A del fútbol colombiano, casi llega
a la final,
y obviamente ha ido reduciendo también el monto de su pasivo, está al día con los futbolistas y muy pronto seguramente será completamente rehabilitada.
Mucho trabajo en el despacho del superintendente de sociedades, Francisco Reyes, y lo vamos a despedir con música, o no sé si el superintendente nos hace dicho aquí.
No, sí, claro, pero vea, vamos a 1989, así que abrimos el cajón de una.
El cajón de la nostalgia. Que suene el tocadiscos.